Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 4. Hace solamente una décima de segundo que se cayó el Guajiro. No entiendo, pero llegó. Estaba Danilo Fuentes aquí preparando con una macheta para cortarle el micrófono al Guajiro. Pero bueno, para que tú veas, frenó. Les habla Rafael García Toledo y, como ya se dieron cuenta, me acompaña Orlando Peña. Nuestros productores hoy, Héctor Carrillo, quizás Patricia Martínez haga su aparición después en escena, y el ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés.
¿Tú sabes cómo le llama a Danilo? El tigre de Trinidad.
Bueno, tenemos una batería, y ahí viene entrando Patricia Martínez, como yo la había anunciado, para que vean que no le miento. A ella le gusta hacer una entrada triunfal tipo teatro, así, tú sabes, después que todo el mundo está sentado en la silla, y oye, ¿qué pasó? ¿Va a empezar la función o no? Y la gente aplaudiendo, oye, que empiece la función, entonces entra Patricia para que, tú sabes, es una cosa muy femenina, eso es aceptable en las mujeres, ¿ok? A la gente que llega tarde, los hombres, si no estás aceptable. Mm. Bueno, así que hoy, pues vamos a... Quiero decirle un chisme primero a nosotros. Pepe Lacayo no está en estos días porque está en California con su esposa. ¿Okay? Simplemente lo convencimos que se fuera a vacaciones, se llevara a su esposa joven, bonita, y nos dejara descansar unos días. Entonces nos complació y se fue de vacaciones. Así que esta semana no vamos a tener a Pepe Lacayo ningún día. O sea, es un descanso total. Y... va a haber una serie de cosas, Guajiro. Hay una cantidad de noticias interesantes de Grandes Ligas, aunque tú no lo creas.
Tú sabes que Lacayo se nos fue, ¿verdad? Yo estoy llorando, pobrecito.
Pobrecito Lacayo que se fue. Lacayo está ahora en Fisherman's Wharf en San Francisco, sentado, mirando Alcatraz del otro lado de la bahía.
Y tomando una calle aquí en Jayalía, ¿sabes?
No, está en San Francisco, de verdad, allí con su esposa, allí tomándose una botella de vino. Ok. Esto, la calle sabe cómo hay que vivir, chicos. Mira, bueno, vamos a decirle a Danilo Fuentes Cortés que no es la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, está diciendo el Guajiro que algunos peloteros del Boston se afeitaron la barba. Como
un grupo de ellos. Porque todos tienen barba.
Haz el cuento mientras yo le entrego lo que es el libreto al ingeniero.
Bueno, así que ya tú sabes. No te pierdas, que no puedo estar solo aquí mucho tiempo, que me vuelvo loco, Rafael. Carrillo, ven, ayúdame. No, estaba hablando con Rafael, porque hubo un señor que le ofrecieron $1,000,000, Wilson, el piche famoso que se partió el brazo y volvió este año con los Dodgers y pichó bien. Dicen que estaba leyendo una noticia que se recuperó 100% más o menos de un piche de un codo partido y el ¿cómo se llama? El rotator cuff.
Sí, el hombro.
El flotar el hombro, la parte de atrás. Mm. Pero aquí Ortiz y Schember y Victorino se cortaron, pero es una promoción que hizo la Gillette. La Gillette siempre está buscando noticias porque hay, uh-huh, hay mucha competencia. La Gillette existe desde que inventaron las barbas. Porque en Cuba se era famoso, no sé si te recuerdas.
Sí, como no.
Alfredo Ramírez y René Molina.
No, el patrocinador mejor de deporte en Cuba era la Gillette, la cabalgata Gillette.
La cabalgata deportiva de Gillette. Oye, eso era increíble, qué famoso era, ¿verdad?
No, y tenían un programa de televisión, ¿te acuerdas? Claro. el primer programa de televisión deportivo del mundo en español fue en Cuba, naturalmente.
Y había un artista, Jesús Alvariño, que era lampiño, que entonces fue a un programa que tenía Félix René Molina y le dijo, ¿para qué tú vienes? Dice, para que vean que ustedes no pueden comer con, porque él era cómico, hacía sí. de los Villalobos, Miguel.
Sí. Él hacía de Machito Villalobos.
Machito Villalobos.
Sí.
Y era tremendo artista cómico. Sí, y sí. entonces el chiste de él era que fue al programa de René Molina y de Felo y le dijo, bueno, conmigo ustedes se mueren de hambre, porque mira, dice Felo, caramba, ¿y tú no tienes barba? Dice, no, yo nunca me afeito. Y es cierto, pero el caso de Victorino y es una promoción. Yo pienso que debieron afeitarse todo completamente.
Está bien, pero esa es lo ellos...
Ya sea una moda ya.
Bueno, ellos han decidido dejarse la barba. Bueno, los dos, una promoción, pero la promoción la hicieron para recaudar dinero para obras de caridad.
Sí.
O sea, ellos la Aguilet pone eso y va a donar el dinero. Yo no sé cuánto dinero va a donar, pero vamos
no
a ver.
No menciona el dinero, pero está haciendo que es homenaje al gran slam de Ortiz y a base de eso Victorino también
Ortiz,
metió un gran
slam. Ortiz Victorino, sí, y ya aparecen ya con la fotografía sin barba. No dice la cantidad de dinero que dio la Aguilet, pero el dinero que está dando la Aguilet no es para ellos, es para unas obras de caridad, entonces ellos aceptaron afeitarse. Ninguno de los dos tenía barba. Y Ortiz dijo, bueno, yo ahora voy para República Dominicana que hay un calor tremendo, así que sí. me dicen, porque están en Boston, ya tú puedes tener la barba y lo que tú quieras para dar.
¿Qué cambio da el béisbol, Rafael? Me recuerdo en el año 54, ¿te acuerdas? Fomental tenía bigote y no, sí. como era de color, jugaba ahí de color, pero iba a jugar con los Cuban
sí.
y tenía que afeitarse el bigote y le duró un mes para Boy Maduro conversarlo faltando menos de 2 horas en Rochester para debutar. Y cuando debutó Fomental el primer turno, batió un doble contra la pared. Y le dijo al coche, a Reynaldo Cordero, yo bateo 300 con bigote y sin bigote.
Sí.
Una cosa increíble. ¿No? Pero hoy en día es una moda ya, todo el mundo tiene barba, Rafael.
Sí, bueno. Pero,
no es prohibido ya.
Sí, bueno, eso hay que ver lo que es lo siguiente. Aquí no hay una política nacional en eso, aquí no hay nada. Aquí no se nadie tiene... ninguna cosa decirte que te afeite, que no te afeite, cada uno. Pero cada compañía tiene una política de la compañía, ¿no? Sí, en los claro. Yankees, como tú sabes, no puede usar bigote ni barba. No usar...
Bueno, el caso de Wilson era $1,000,000, pero le estaban exigiendo que tenía que afeitarse 3 veces semanal y él dijo que no. Y el contrato no le dieron el dinero ni se afeitó tampoco.
Sí.
Pero por $1,000,000 me afeito 3 veces diarias.
Bueno, sí, pero si tú ganas 15 millones, más no te da la gana afeitarte. Esto es lo interesante que es esto. Y esta gente se han dejado la barba. Yo escribí un artículo que está en la página de nosotros, los que tengan acceso al Internet, sé que no son muchos, pero los que tengan acceso al Internet, está el artículo, lo pueden buscar, que se llama Los Nuevos Barbudos. Y me refiero al Boston, con esos Nuevos Barbudos, porque había un equipo aquí semi-pro, era semi-pro porque decían que era semi-pro, pero era un profesional, de una comuna religiosa que se llamaba la Casa de David Israelita. Y todos se dejaban la barba. Hicieron un equipo de pelota porque el que dirigía la comuna le gustaba mucho el béisbol y decía que, bueno, que esa era una forma de honrar a Dios jugando béisbol. Y entró el gran shortstop de Pinar del Río, Jaime Mirá Jr. ahora a la cabina.
Tú sabes, Rafael, hablando. Que hay una noticia aquí, no sé si tú la sabes, pero después
sí,
vamos
déjame
a
terminarte esto primero. Pero entonces,
de la fama.
Sí. Y entonces, esta gente hicieron un equipo que empezó en 1911 y jugaron hasta 1940, los de la Casa de David, que todos tenían una barba enorme. Fueron a Cuba a jugar y jugaron contra los Yankees, contra la cosa. Jugaban Brian Stone, sí. eso. Okay. Y entonces, desde entonces no había un equipo con barba, porque esta gente son, vaya, los barbudos. Y desfilaban por Boston ahora todos con su barba. El año que viene tú vas a que no tienen barba ya. Porque
tú
ya
me
con...
dijiste una vez que el caso de el mejor atleta cubano podía haber sido ese pitcher famoso que estaba en la Liga de Color y manichaba y dirigió y ganó.
Ah, no, José de la Caridad Méndez. José de la Caridad Méndez.
Dice que era un fenómeno, le ganaba a todos los equipos que iban a Cuba.
Sí, tuvo 45 innings sin permitir carrera. Y de esos 45 innings, tres juegos de los 45 innings fueron con los Royals Cincinnati.
¿ok? Que no era juego, tú sabes. Y pichó aquí, incluía juegos en Cuba, en Cayo Hueso, aquí en Liga, en la Liga Negra, 45 innings seguidos. Sí. Muy bien, sí, lo estaba hablando de los Juegos de la Fama, Guajiro, te interrumpí porque quería terminar.
Pero es interesante para tú terminar eso, para yo mencionar esto. Y eso no, hasta el próximo mes no se va a escoger quién va a ser, pero ahora salieron nombres y quiero que tú me digas si estos nombres pertenecen ahí. Joe Torres, manager, Tony La Russa, manager, Bobby Cole, manager, George Stanberger, el dueño de los Marlins, Marvin Miller, el que inventó la agencia libre, sí, el abogado famoso
que yo creo que
gracias
sí,
a él nosotros ganamos mejor dinero cuando vino.
Un gran dirigente, un tipo grande de béisbol.
Es un fenómeno, bueno, ya falleció, pero de todas maneras, Dave Concepción, Steve Garvey, Tom Jones, 26 años pichó, Billy Martin, hay una partida, Ted Simon, está vivo. Y otro que está aquí, Dave Packer, el famoso de los piratas, el hombre que siempre nosotros tú y Lacayo mencionamos cuando Don Kisenberry, que tiraba por abajo se pelaba los dedos.
Se pelaba los dedos con la tierra.
Muchas veces tuvieron que sacarlo por eso, increíble. Sí. Pero también Beda Blue, Ron Guidry, ganó 25 juegos un año con los Yankees y acabó... Este es el francés, Rusty Stock, que empezó con Houston.
Sí, pero eso lo...
cocinero.
Sí. Eso lo sacaron. Sí. Bueno, mira, este es un comité que se hace para escoger la gente que en la
comité
época...
Comité de veteranos.
Sí, pero de la época de la expansión. No es de los veteranos antiguos, la época de la expansión. Que fue cuando los equipos pasaron de 16 equipos, empezaron a subir hasta los 30 que hay ahora. De esa época de expansión, ahora son estas figuras, no solo peloteros, ¿no?
Claro.
Porque aquí Joe Torres, Tony La Russa y Bobby Cosa están como manager. ¿Okay? Evidentemente, La Russa y Bobby Cosa iban a estar como peloteros, porque. Como pelotero no llegaron muy lejos, pero Joe Torres sí, como pelotero fue un tremendo pelotero, ¿no?
Bueno, Tony La Russa no fue pelotero porque empezó conmigo en el 63 y dio un doble y de ahí no dio y en 10 días lo tiraron para Liga Menor y jugó Liga Menor como 15 años y fue a Venezuela a Caracas, lo botaron y ahí empezó a manichar y fue el primer coche que tuvo los Cubs de Chicago, no, los Cubs de las Medias Blancas de Chicago y él y Lilan juntos. Sí. Es casualidad que él y Lilian estuvieron juntos ahí. Después sucedió eso y óyelo.
¿Tú te acuerdas a quién sustituyó él en como más el coche de Chicago?
Ahí estaba el coche, estaba Miñoso.
Ese fue que
y entonces pusieron a Lilian y dejaron a Miñoso en la oficina.
Sí.
Como ayudante, bueno, promoción.
Sí, claro. La Russa fue al coche de primera base por Miñoso.
Exactamente.
Sí.
Sí. Y usaban, fue cuando la primera vez usaron un uniforme distinto, los que nunca lo habían usado, con una franja.
¿Te acuerdas? Una franja que decía Sox. Sí. Lindo, es un uniforme.
Para la televisión, claro.
Muy bonito el uniforme todavía. Ellos lo usan a veces, ese uniforme, en los días que usan el uniforme de la cosa vieja, se pone ese uniforme. El uniforme más bonito que han tenido la de Chicago.
Pero déjame decirte, Rafael, ¿qué tú crees? Tony La Russa, Marichando ganó 326 juegos y una World Series. Uh-huh. A ver. Sí,
2728 juegos. Bueno.
Sí.
Es el tercero de la historia.
Es el tercer más ganador en la historia, 2728. Pero le siguen otros que son jerarcas que han ganado Serie Mundial, como Billy Martin. Estuvo en Serie Mundial, lo votaron dos veces y lo volvieron a nombrar. ¿Te acuerdas la? Eso fue un comercial que hicieron de la tarjeta de crédito.
Sí, sí, ¿te acuerdas?
Y George Stanberger, todo el mundo sabe, una figura que cuando empezó era billetudo, pero no sabía nada, aprendió, los golpes lo enseñaron, inclusive lo suspendieron por permitir juego y estar en casino. Estuvo suspendido por un par de años, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo que sí.
Sí.
Sí, porque en casino, él iba al donde estaba... El casino ese famoso en Nueva York y también suspendieron a Willie Mays y a Mickey Mantle junto con él.
Sí.
Siempre estaba al tanto de esas cositas, ¿no?
Sí, porque, bueno, a Mickey Mantle y a Willie Mays lo suspendieron porque trabajaban en el casino. Sí. Eran glitters, que le llaman los tipos.
Lo usaban como propaganda de dos figuras grandísimas.
Los tipos se paraban allí a recibir la gente y que ahí, no tenía nada que ver con el juego.
No debían ver hecho eso porque ellos no jugaban.
Sí, exactamente.
Y sabes yo con los muchachos firmaron, porque en los casinos no pueden jugar los muchachos, pero pueden entrar.
Claro.
Porque yo entraba con el casino aquí con la hija mía, con Julito Martínez, y nos sentamos juntos cuando el Kik Oriental fuimos ahí, y Castillo, había varios boxeadores de eso. Y entonces el seguro estaba ahí, y Julito Martínez preguntó que si la niña mía podía estar ahí, que Carolina tenía cuando eso 14 o 15 años. Sí, no hay problema, y nos sentamos ahí. Pero sucedió una cosa con Castillo, el Castillo, que ahora quiere pelear después de 10 años retirado. Sí. Voy a hacer el cuento porque salimos de chico y nos vino a buscar un almacén de esos grandes que parece un edificio completo para atrás.
Sí, larguísimo.
Y eso tiene bar y todo eso ahí.
Sí.
Y botellas de whisky y todo, y cerveza y todo, y comida. Y cuando llegamos de regreso, Castillo se había llevado dos botellas de whisky. Sí. La llevaba metido en el bolsillo atrás y el chofer dice, oye, eso no va en la gira. Y se la quitó. Dice Castillo, no, era un chiste mío. Sí.
Era jugando, dijo. Sí. Ok, bueno, esta gente estaba en la boleta antes, Guajiro, para decirle a esta gente organizadamente, estaban en la boleta desde hace ya un tiempo, o sea, vuelven otra vez a estar, esto como manager, ¿no? Sí. Y entonces, de los peloteros, esta gente están, como digo yo, en la frontera. Todo esto que están nombrando, David Concepción, Steve Garvey, Tommy John, Billy Martin, Ted Simmons, ¿ok? Esos están desde el año 2010 en la boleta. Y Dave Parker, Quisenberry, ¿ok? También están más o menos ahí en el medio. No sé si tienen los números para eso.
Es una expansión que han puesto, ¿no?
No. Eso es para tener un comité que se ocupa específicamente de la época de expansión de la pelota, de esa época. No se ocupan de los de ahora. Son gente que ya pasaron los 15 veces.
Eso no tiene que ver nada con los comités de veteranos, Antonio Olivia, el grupo ese grande.
No tiene que ver con eso. Y esto que están poniendo, que dicen By the Blue, Don Greedy, All Over, Rusty Top, eso ya lo sacaron ya. Eso no van en la boleta. Ya lo sacaron. Ninguno de esos tiene número para estar en el Salón de la Fama, tú sabes. Que son buenos, pero estar en el Salón de la Fama es otra cosa, ¿sabes?
Tiene unos nombres grandísimos, Concepción, hasta el año 10 estuvo ahí. No votaron por él tampoco.
No.
¿Y te acuerdas Guidry, que ganó 25 juegos con los Yankees?
Sí.
El flaco, parecía un esqueleto.
Sí, pero ya ese no está en la boleta.
Decían el relámpago. Sí. De donde nació ahí, ¿cómo se llama? Está en Murcia, en ese estado ahí. Sí. Le decían el relámpago a Guidry. Pero bueno, es bueno que esta gente tenga, yo creo que Joe Torre se merece, y Bobby Connie hablar de él.
No, yo pienso que Joe Torre, que los tres managers estos van para el Salón de la Fama. Joe Torre, Tony La Russa y Bobby Cox, los tres van.
Sí.
Los tres van. Tú no puedes tener, son el tercero, cuarto, y Joe Torre, como quiera que sea, aunque tenía un equipo tremendo, ganó 9 series mundiales, tú sabes. Digo, 4 series mundiales. Sí. Y ganó 2.326 juegos. Bueno, lo ganó también. La serie mundial con los Yankees, porque él estuvo antes con el equipo de los Mets y estuvo y nunca él fue, Joe Torre fue un match perdedor hasta que llegó a los Yankees. Pero actualmente tú con un equipo como los Yankees ganas, eso no tiene mucho, pero esos son los números y posiblemente esos tres va. Y ha tenido una carrera muy buena Joe Torre, porque fue un gran jugador, después fue un buen manager. Está ahora de vicepresidente de...
No dice nada aquí de Billy Martin, porque lo mencionan, pero no dice el récord que él tuvo con los Yankees. Y fue coche con el Minnesota cuando Caruso robó 8 home, que es récord en Grandes Ligas. Él fue el que le dijo, tienes que robarte home, que estos pinches están dormidos. Y él era coche de tercera base. Fíjate tú con Minnesota.
Ahora déjame decirte quiénes son la gente que está en el comité. ¿Tú lo tienes ahí?
No. No,
lo que votan.
Aquí lo que dice de lo de segundo comité, y dice aquí, L. Red Bru. ¿Tú tienes ahí? No mira, a ver ahí. Allá arriba lo dice, al empezar. No entiendo por qué el segundo.
No, esto es lo mismo que tengo. No, no. Los miembros del comité, los que votan, los que van a elegir la gente, son Rob Caru, Carlton Fick, Wally Herzog, Tom Lasorda, Paul Molitor, John Morgan, Phil Nicklaus y Frank Robinson. El presidente de los Blue Jays, Paul Biston, el ejecutivo retirado Andy McPhail, presidente de los Phillies, Dave Montgomery, el chairman de las Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, Elias Hurd, del Buró Elías de los Records, Bruce Allende, de San Francisco Crónica, el secretario tesorero de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, Jack O'Connell, y el periodista retirado Jim River, que es del Fort Worth Star-Telegraph.
Pero aquí hay otra información mejor. Que para, mira, los que están en el Hall de la Fama están también, van a estar incluidos este año. Míralo ahí, Rafael. Todo lo, incluyendo Caru, todos esos que han estado en el Hall de la Fama van a estar ahí incluidos este año con ese, por primera vez.
No, no. Esto,
ahí lo tiene.
No, esto es lo mismo que tengo yo. Estos son los que eligen la gente. Este es el comité.
No, dice que ellos van a estar incluidos ahí en la presentación.
Esa. En el comité, son los miembros del comité. Esto es lo mismo que yo tengo.
Sí,
sí, claro. Eso no son la gente, son la gente que eligen los que son los miembros del comité. Son los que te acabo de nombrar toda esa gente.
Y la noticia ya para salir del comité es la que tú diste hace el lunes. Sí. Apareció como noticia grande los 14 millones de Osvaldo Giménez.
Ah, sí. Sí.
Está atrasada.
Sí. Bueno, porque lo pusieron junto con van a ofrecerle a Ubaldo Jiménez el equipo a Junior Escobar y a Nelson Cruz le están ofreciendo ya, o sea, le han hecho una oferta para que no sean agentes libres, a los tres, ¿okay? El equipo de los Rayos de Tampa, pues quiere que Junior Escobar se quede y ¿cómo se llama? Y ya le dio a Sobris también una oferta. Ellos tienen que hacerle una oferta, porque si no le hacen una oferta, ellos le llaman eso un qualifying offer, o sea, una oferta. Sí, una oferta. Esos equipos tienen que hacerle una oferta de dinero que esté dentro de cierta cantidad de dinero, aunque no sea la que firmen, porque si no, automáticamente pierden el jugador.
Dice que tiene hasta hoy por la tarde, el lunes, para decidir él, ¿quiere más dinero?
Bueno.
Oye, ganó 4 y perdió 0 a última hora con el Cleveland.
Sí, bueno. Pues,
pero ¿te recuerdas cuando estaba con el equipo de Colorado, era? ¿Cómo lucía ese muchacho como pitcher?
No, cuando empezó, sí. Pero el año...
6-5, sí. 240
no, y todavía luce
95
bien.
Millas por hora.
Todavía luce bien porque es un atleta tremendo, un tipo altísimo, fuerte. Pero se descuadró. Esta temporada que acaba de pasar, no, pero la anterior fue malísimo. Esta temporada se volvió a encarrilar otra vez. Estamos hablando de Ubaldo Jiménez para que lo...
Bueno,
tenemos que ir a una pausa. Tenemos que poner una pausa y regresamos más tarde.
Vamos a ver trabajar en equipo.
Conectar con la población.
Convención Nacional de Oposición.
Las voces de la disidencia hablan sobre el camino que los cubanos requieren para lograr el cambio en Cuba.
Yo noto que estamos encontrando los puntos comunes.
Hacia la democracia, segunda edición. Este domingo a las 7:30 por Televisión Martí. Escuche Radio Martí por los 11:80 AM en la isla.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Wade again. Watch out!
Bueno, Guajiro, vamos a hablar un poquito de basquetbol hoy. Ya empezó la temporada y cada vez nos vamos metiendo más en esto. Anoche jugó el equipo local de Miami, al cual le vamos a dar atención especial. ¿Por qué? Porque es de aquí. Y ya los oyentes pues, están acostumbrados más o menos y van conociendo a los jugadores, etc. Cuando yo era muchacho, este baloncesto se seguía en Cuba mucho, el baloncesto de la NBA. Y seguíamos y sabíamos los grandes jugadores de aquella etapa. Quiénes eran, pero yo sé que se ha perdido con el tiempo eso y se ha perdido el baloncesto en el país, que se jugaba en todos los colegios, en bachillerato, en Cuba, todo el mundo jugaba basquetbol. Anoche el Miami le ganó 103-93, el equipo del Miami Heat, a los Wizards de Washington, o sea, a los Magos de Washington. Y este marcador de 103-93 no refleja cómo fue el juego fue mucho más separado que eso. Lo que pasa es que a última hora estaba conversando con el Guajiro. Sacaron los regulares, metieron el banco y perdieron un poquitico de velocidad. Pero llevaban, cuando estaban ya en el cuarto periodo, le llevaban 20 y pico de puntos. Y después se redujo y terminaron con 10 de diferencia. Anoche el equipo de Miami jugó muy bien. LeBron James anotó 25 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes. Bosch, 24 puntos, pero tomó 7 rebotes. Y Dwayne Wade, 20 puntos, 5 asistencias. 5 rebotes, más parejo no se puede estar. Pero hay una cosa interesante, de las 37 canastas que hicieron, 32 fueron producto de una asistencia, o sea, de un pase. O sea que en 32 de los canastas que hicieron, lo actuaron dos o más personas. O sea que se pasaron la bola muy bien. Y esto pues indica, vamos a decir, lo que se llama movimiento de pelota, ¿no? Los Wizards tuvieron el mejor jugador de ellos, fue Gortat, que es el centro del equipo, que tomó 11 rebotes, que es su principal responsabilidad, anotó 15 puntos. Bell fue el mejor anotador con 19. El equipo de los Wizards en la defensiva estuvo mejor, tomó 41 rebotes contra 32 que tomó el equipo de Miami. En los otros partidos que tuvieron anoche, los Nets de Brooklyn, que también salieron entre los favoritos, anoche sucumbieron, 107-86, perdieron con el Magic de Orlando. Y los Nets ahora tienen 1 ganado y 2 perdidos, el mismo récord que tenía Miami hasta ayer. Ahora Miami tiene 2-2. Miami ayer se vio por primera vez con 1-2, 1 ganado y 2 perdidos, con récord perdedor desde hace 2 años. Y hace 2 años tuvo un récord perdedor un día nada más, el primer día de la temporada, que jugó y perdió con los Celtics. Se quedaron con 0-1. Desde entonces nunca han tenido récord perdedor hasta esta semana, pero ya lo igualaron con 2-2. Muy bien, volviendo a los Nets de Brooklyn, 1-2. Los Nets, el mejor jugador de ellos fue el cubano López, que es el centro del equipo. Uno de los dos gemelos idénticos, miren 7 pies cada uno, un par de muchachos estos. 21 puntos anotó López. Pero el Magic tuvieron a Vucevic con 19 puntos y 12 rebotes y se llevaron el gato al agua. En otro partido, el equipo de los Pistones de Detroit le ganó 87-77 a los Celtics de Boston. Y después vamos a hablar del ranking de los equipos que están poniendo a los Celtics como el equipo peor de la NBA, lo cual es casi increíble. Pero bueno, estamos al principio. En otro partido, el Thunder de Oklahoma se impuso 103-96 a los Soles de Phoenix. Hay Kevin Durant por el Thunder, anotó 33 puntos y tomó 10 rebotes. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 109-100 a los Knicks de Nueva York. Por los Timberwolves, Love, 34 puntos y 15 rebotes. Y el español Rubio, Ricky Rubio, 10 asistencias. Por los Knicks, Carmelo Anthony, 22 puntos, 17 rebotes. Y Felton, el armador del equipo, hizo 2 asistencias. Y por último, los Lakers ganaron anoche 105-103 a los Halcones de Atlanta. y emparejaron su récord, 2 ganados y 2 perdidos. Ahí no hay mucho que comentar. Salió el primer ranking de la temporada que publica la revista deportiva de Estados Unidos, Sports Illustrated. ¿Cómo están los equipos de la NBA en el momento? Naturalmente, en el momento cuando el equipo que más ha jugado 4 juegos. La primera impresión de los equipos. Bueno, la primera impresión, estoy seguro que no va a ser la misma impresión que a mitad de la temporada y mucho menos que al final. Pero le voy a decir que coinciden con algo que dije yo antes de empezar la temporada, que es que yo consideraba que la división del oeste la iba a ganar los Rockets de Houston, ahora con Dwight Howard y Felton, estos jugadores, yo creo que le pueden dar muy bien. Tienen también al chino Jeremy Lin, James Harden y Dwight Howard, junto con Jeremy Lin, hacen un trío muy bueno. Ellos pudieran ganar la división del oeste. El Sport Illustrated lo pone en primer lugar en este momento entre todos los equipos, los 30 equipos de la NBA y de las dos divisiones. En segundo lugar pone a los Pacers. En tercer lugar a los 76 de Filadelfia. Y esto naturalmente está basado en el récord que tienen en este momento, porque son los únicos 3 equipos que están invictos. Tienen 3 ganados y 0 perdidos. Las Espuelas de San Antonio están en cuarto lugar para Sports Illustrated con 2 ganados y 1 perdido. En quinto lugar, los Clippers de Los Ángeles también tienen 2-1. 2-1 tienen los... No, 3-0 tienen los Minnesota Timberwolves, pero aún así están en sexto lugar, aunque estén invictos. Ellos no lo consideran así. En séptimo lugar, el Thunder de Oklahoma con 2-1. En octavo lugar, los Warriors de Golden State también tienen 2-1. En Miami Heat está en 9º lugar de este momento. Y no le estoy hablando de las posiciones. Acuérdense que esto es un ranking que hace una revista de cómo considera que están los equipos situados en calidad. El 10º es los Soles de Phoenix. Así que los Soles de Phoenix están en 10º lugar. Pero quizás lo más importante es que Miami, ellos lo ponen en 9º lugar. Claro, ponen una serie de equipos por encima de Miami que sabemos que no van a estar así. Por ejemplo, los Minnesota Timberwolves, recuerden que cuando termine la temporada van a estar más abajo del 20, en el lugar número 20. Pero ahora lo tienen en el lugar número 7. Digo, en el lugar número 6. Y tienen un equipo... estos que están en primer lugar aquí, en los primeros 5, con la excepción de la Filadelfia, yo creo que van a estar entre los primeros. Los Nets de Brooklyn lo tienen en el número 14. ¿Okay? Bueno, hasta ahora no han demostrado mucho, tienen 1 ganado y 2 perdidos. Y en el número 15 están los Bulls de Chicago. Y los Knicks en el número 16, los Knicks de Nueva York. Los Lakers en el 19. ¿Okay? A pesar de que tienen 2 y 2, lo ponen mucho, muy para abajo de estos otros, porque eso es lo que han demostrado hasta ahora. Ahora, aquí hay uno, está en el número 27 de los 30, en el número 27, o sea, está casi en el último lugar. Los Nuggets de Denver han perdido 2, no ha ganado ninguno, pero yo le aseguro a usted que está entre los primeros 10 cuando terminemos la temporada. Y la otra cosa, el último de los equipos, o sea, el que está en el último lugar en este escalafón de la revista Sports Illustrated son los Celtics de Boston. ¿Okay? Ni más ni menos. Es como si los Yankees estuvieran en el último lugar.
Ganaron la Serie Mundial, pero... Okay, Rafael, una pregunta que yo estaba leyendo de básquetbol, que ayer en el partido estaban ganando cómodamente y empezaron a descansar los Heat, y el equipo contrario se acercó violentamente y tuvieron que poner a los 4 artilleros y recuperaron y al final triunfaron. Sí. Después Manage, el dirigente, dice que él, a veces hay que descansar los peloteros temprano en la temporada, pero hubo un Bosch, ¿no?
Sí.
Le dijo, yo no estoy cansado. Sí. Hizo 20 y pico puntos, 24 algo.
Sí, hizo...
¿Qué tú crees de eso? ¿Que tú crees que sea necesario al principio descansar un poco?
Sí, sí, ellos como tienen ganado, ellos no les importa por cuánto ganar. Si tú ganas por un punto, ganaste. Eso es lo que se ve. Entonces, cuando estén con esa ventaja, van a sacar a los regulares y le van a... Porque son minutos que van sumando en la temporada y golpes que van sumando el traqueteo ese con el tablocillo. Sí. Y entonces ellos van a ahorrar eso. Cuando tengan un equipo que le están ganando por 20 y pico puntos y sacaron a los regulares, pusieron a los muchachos del banco a jugar un rato. Y cuando se acercaron la otra gente.
Los Leones.
Claro, porque la otra gente van ahí a ganarle al campeón. Ellos quieren ganarle campeón. No están lo mismo. El campeón que es elegir lo que quiere es ganar el juego. Ellos no quieren aplastar a la otra gente.
Otra noticia que seguro tú has leído es la lesión que tiene Wade, ¿no? Y dicen que lo descansó y puso a Chambers a jugar. Y que él había dicho, ese específicamente, que él no quiere salir jugando, quiere salir ser suplente. Pero lo tuvieron que poner a jugar. Y yo lo veo que luce muy bien jugando bien este muchacho Chambers, ¿no?
Bueno, él es regular. Él es el armador del equipo regular.
Él declara que él quiere salir.
No.
Porque está viendo tantas estrellas por delante.
No. Él es uno de los cinco regulares. Los cinco regulares ahí, el centro es Chris Bosh. Los delanteros son LeBron James y Udonis Haslem. Y los guards son Mario Chalmers, que al mismo tiempo es el armador del equipo, el tipo del point guard, el tipo que lleva el juego, y el armador que tira es Dwayne Wade. ¿Okay? Aunque todos tiran, pero esa es la labor de ellos.
Y el Puerco Spin jugó muy poco ayer.
Sí, él juega poco, él entra precisamente para dar descanso, meter energía, pero anotó suficientes puntos. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, venimos con el Guajiro Peña.
¿Qué tal? Hoy en las noticias, ¿cómo son? Con Amado Gil y José Luis Ramos.
Lo último sobre la salud y las condiciones del rapero cubano Ángel Junior, el crítico, tras una huelga de hambre que lo tiene en grave estado de salud. Y más sobre la prohibición del gobierno cubano a exhibir películas en 3D en salas privadas, tampoco ropa importada.
Necesitamos saber trabajar en equipo.
Conectar con la población.
Convención Nacional de Oposición.
Las voces de la disidencia hablan sobre el camino que los cubanos requieren para lograr el cambio en Cuba.
Yo noto que estamos encontrando los puntos comunes.
Hacia la democracia, segunda edición. Este domingo a las 7:30 por Televisión Martí. Escuche Radio Martí por los 11:80 AM en la isla. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Oficialmente aparece que en el año 11 y en el año 12, dos peloteros cubanos, Rafael Almeida, jugaron. Hay otras cosas que dicen que hubo fulano, pero esto es una lista oficial de Major League. Y Miguel Ángel González en el año 12 con el equipo de Cincinnati. Un año solamente y pasó para los Cardenales como catcher y después como coacher. Pero siempre hay un pero en la vida, como dicen. Y hubo una época dorada en nuestro béisbol, en los 58 hasta el 62. Salieron tantas figuras que triunfaron el béisbol, que yo así por arribita hice aquí, mientras Rafael hablaba del basquetbol, los nombres, quizás se me vaya alguno, pero vamos a empezar. Borrego Álvarez, Cuque Roja, los dos con el Cienfuegos, y pertenecían al Cincinnati. Salvón Ruiz, ¿quién es? El Chico Ruiz, también. Leonardo Cárdenas, el hombre perfecto, como lo llamaban, cuando cogía el arao. Diego Seguí, 600 y pico, casi 700 juegos pichados en Grandes Ligas. Orlando Marfalan, Orlando Peña, Tony Taylor, José Ramón López, pitcher con los Angelinos, Enrique Izquierdo, catcher con el Minnesota un año, José Acuí, qué clase de catcher, con el Cincinnati varios años, juego de estrella, dos años. Héctor Maestre, pichó un año con el Washington. Rigoberto Concepción, este aparece como Beto, pero es Rigoberto de Pinal del Río, pitcher de Cienfuegos, jugó un año y medio. Ozzy Álvarez con el Detroit, falleció en México hace poco. José Cardenal, tremendo escopetero por 17 años en Grandes Ligas, tan chiquitico y flaco y con el pelo más largo que había en la historia del béisbol hasta que llegó a los Yankees. Dagoberto Campanare, Campi. Tito Fuentes, estamos mencionando pelotero estrella, no. Marcelino López, que es clase cuarta. Luis Tian, un escopetero de verdad. Otro escopetero, pero con el bate en la mano. Tani Pérez. Paul Casanova, el hombre que si quiere una noticia, fue dos años juego de estrella también y fue coach en Grandes Ligas hasta que perdió la vista. Estaba con Atlanta y Bobby Cole dijo que tenía que irse porque se podía lastimar. Y tiene un... Rafael fue a la casa de él, tiene un home de la fama que mete en medio. Miguel Cuella, qué clase pitcher. Empezó en el 58, después batalló, se fue a México y cuando vino se volvió loco. Tony González, el haitiano de Camagüey. Oscar Zamora de Camagüey también. Y José Vázquez, un pitcher que vino, pichó un año. También figuras estelares como Preston Gómez, que dirigió Grandes Ligas con los San Diego Padres del primer año de franquicia. Vino Freddy González, que está activo dirigiendo. Ese es un grupito. Y Tosca, ¿no? El cochecito de amigo de él, manichó también en el Toronto. Sí. Y está de coche estuvo aquí en Miami y se fue con su amigo. Eso es bueno. Pero de ese grupo, hubo dos pitchers que tuvieron fuera la pelota por un año o dos años. Cuando Luis Tian empieza con el Minnesota, se lastima el rotador Oscar, que no le llamaban eso, ya un dolor muscular detrás del hombro. Y lo botaron. Se fue a Venezuela y regresó a México. Y de México lo nombró el equipo de Tian y el primer juego que pichó en Grandes Ligas ponchó 12 contra los Yankees y después su historia. 220 y pico de juego. Y Cuella debutó conmigo en el 58 en el Cincinnati. El señor Friese, la tercera base de los Cardenales, le dio un jonrón de emergente y lo botaron al otro día. Se fue también para Arecibo, Puerto Rico, se arregló el brazo y vino y se convirtió como uno de los mejores pitchers, inclusive ganador de un pitcher más valioso en el año 66, creo que fue, contra pichando de los Orioles, Eli McClain. Así que en esa época, del 58 hasta el 62, que acabó el béisbol de Cuba, profesionalmente hablando, salieron todas estas figuras. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado? Eso que tienen los San Luis, aquel equipo de dominicanos, las academias, hubiera estado en Cuba antes, 20 años antes. Eso no hay duda de eso. ¿Y cuántos peloteros hubiera? Hay cientos, no creo que el otro día Demi me dijo, no, son 22, Peña, peloteros estrellas que están participando entre pitchers y jugadores dominicanos. Y tienen todos los equipos, incluyendo los Dodgers, dos academias. Le pagan dinero a los muchachos, los entrenan y vienen para aquí. Y se vuelven locos. Y al año, Rafael, están hablando inglés como si fueran americanos. Los enseñan en la academia, ¿sabes?
Sí, allá enseñan.
Esa es la historia de nuestro béisbol, que terminó en Cuba en el año 62. Y la última serie del Caribe fue en Panamá, que le ganó el equipo de Cienfuegos.
Muy bien. Vamos a hablar un poquitico de cosas olímpicas. Bien, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, competirá por el premio al mejor atleta del año con el campeón mundial de salto de altura, Bogdan Bodarenko, y el bicampeón olímpico mundial de los 10.000 y 5.000 metros, Mo Farah. Eso lo informó la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAAF. Bolt, que ha ganado el premio entregado por la IAAF 4 veces en los últimos 5 años, esperará sumar el tercero consecutivo en una temporada en la que se convirtió en el atleta más exitoso en la historia de los campeonatos mundiales. Ha ganado más medallas que nadie, ¿no? El jamaiquino ganó las pruebas de los 100 y 200 metros y el relevo de 4x100 en el Mundial de Moscú disputado en agosto, con las que suma 8 oros y 2 platas en esta competencia. Sus rivales son el británico Farah, que añadió el doblete en las dos pruebas de larga distancia en la capital rusa al conseguir los Juegos de Londres en el 2012, y el ucraniano Bodarenko, que se llevó el oro en el Mundial con un salto de 2.41 metros. Por cierto, Bodarenko empató el récord de Javier Sotomayor de salto de altura. Lo empató, lo trató de romper varias veces, pero no ha podido. La lista de las tres aspirantes femeninas será anunciada mañana y los ganadores de ambos premios serán dados a conocer en la Gala Mundial de Atletismo, que tendrá lugar el 16 de noviembre en Mónaco, dijo la IAAF en su página digital. O sea, va a ser tremenda fiesta. Yo no sé cómo es la fiesta de la IAAF, pero yo fui a la fiesta en Beijing de los 100 años de la FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, y yo en mi vida he ido a una fiesta mejor que esa. Esa es la verdad. Nos regalaron tantas cosas que nos dieron un saco para llevar los regalos. Y las mujeres tenían que traer gente que se la ayudara porque no podían con el saco. Yo lo regalé todo allí en chino porque traer eso y pagar ese equipaje costaba mucho más que lo que había. Muy bien, por otra parte, la idea de que la Copa Mundial de Fútbol del año 2022 en Qatar se juegue en invierno no le cae nada bien a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de ese año, naturalmente. Están haciendo la competencia. René Fassel, que es el director de la Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Invierno, dijo a la Associated Press que si se programa el Mundial en noviembre, como se está diciendo por ahí, coincidiría con importantes eventos de sus 7 miembros, 7 federaciones miembros de deportes de invierno. Dijo, en noviembre empiezan las temporadas de todas las federaciones de deportes invierno, dijo Fassel, miembro de la Junta Ejecutiva del COI y presidenta de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo. Desde ya que tenemos que plantarnos firmes y decirle, muchachos, cuidado, por favor, no se metan en eso. Hablando de la gente que va a hacer, que posiblemente sí se haga, ¿no? Alto dirigente de la Federación de los 7 Deportes Olímpicos de Invierno, en representación de estos deportes. Ahí están el biatlón, el bobsled, el curling, que es esa bola que se tira por el piso rodando por el hielo, hockey sobre hielo, del cual es presidente de Fassel, el luge, que es el tobogán, esquí y patinaje. Esas federaciones se están reuniendo esta semana y analizarán una propuesta de la Federación Internacional de Esquí de crear un frente común para tratar de impedir que la FIFA haga que el Mundial del 2022 coincida con la temporada de los deportes invernales. Debemos mostrar claramente cuál es nuestra posición y proteger nuestros intereses, así dijo Fassel en una entrevista que tuvo, ¿no? El Mundial se juega tradicionalmente en junio o julio, pero la FIFA está considerando cambiar de fecha por el calor infernal que hace en Qatar en esa época. Eso hemos hablado mucho nosotros. Están discutiendo si lo tienen o no, pero en Qatar hace más de 50 grados centígrados, más de 120 grados en verano. Y naturalmente no solo los jugadores van a estar en un estadio que va a tener aire acondicionado, pero andando en Qatar por ahí, pues es bravo, ¿no? El presidente de la FIFA, que es José Blatter, habló en noviembre y dijo que le interesaba, mientras que el presidente de la UEFA, que es la Asociación de Fútbol de Europa, Michel Platini, lo propuso en enero, que sea en enero. Ese mes también sería problemático para los deportes de invierno, porque es cuando los deportistas se ponen a punto para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 a realizarse en febrero. Eso van a ser en Rusia, en Sochi. Así que lo que no quieren la gente de los deportes de invierno es que coincida el Mundial con ellos porque hace competencia y no todo el mundo puede.
Rafael, mañana los fanáticos, Mike Perry ganó la pelea y el derrotado está en coma. Mañana les voy a explicar cómo sucedió.
Muy bien, estamos ya como dice, cerrando, y Carrillo dice que se acabó. Nuestros productores son Héctor Carrillos, Patricia Martínez. Nuestro ingeniero de sonido hoy ha sido Danilo López Cortés. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo, gracias por escucharnos.